ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean todos bienvenidos a esta edición de Noticias de Abajo, la edición del viernes 28 de febrero del 2020. Este noticiero que se hace con información y notas independientes. De este lado lo saluda Mar.
De este lado lo saluda Krista.
Y de este lado lo saluda Evo.
Y bueno, vamos a empezar con el menú informativo, con el bloque Rompiendo Fronteras.
Y bueno, para iniciar vamos a tener una nota de Bolivia. La injerencia de Estados Unidos en Bolivia, complicidad de Argentina, Chile y otros países. Una nota que nos comparte Caos en la Red. Y bueno, ya les estaremos comentando de esta nota.
Vamos a tener también una nota de Honduras. Acción global para conmemorar el cuarto aniversario de la siembra de la compañera Berta Cáceres. Es una noticia de Otros Mundos Chiapas.
Okay. Desde Panamá les estaremos compartiendo un audio sobre que ciertas organizaciones sociales en este país protestaron contra Luis Almagro, secretario general de la OEA. Esta es una nota de Radio Temblor.
También les vamos a estar platicando acerca de lo que está pasando en Guatemala, donde se conmemoraron las sentencias del caso Sepúr Zarco. Una nota que nos comparte la FEGER, que es la Federación Guatemalteca de Estudiantes de Radio. Y bueno, pues vamos a estar platicando acerca de esta sentencia que están conmemorando allá en Guatemala.
Tenemos una nota de Argentina. Científicos declaran que no es posible una megaminería sustentable.
Ok, tenemos otra nota sobre unos músicos que generaron un algoritmo para reducir demandas de copyright, esto hablando acerca de la música.
Y también vamos a tener una nota que se titula El fascismo al servicio de Estados Unidos y Europa. Una nota que nos comparte Sudamérica Express y que nos habla acerca del grupo Prisa, una empresa española que se está adueñando de los medios de comunicación del mundo, la verdad. La nota habla acerca de cómo compraron varias cadenas de radio y televisión en Chile, pero esta empresa, esta transnacional, está en varios lados. Les vamos a estar platicando de ello.
Y bueno, ya pasando al ombligo del monstruo, tenemos una nota de Chiapas, una nota muy triste. Fallece niña desplazada de Acteal, de Acteal Blogsport.
Bueno, siguiendo con Chiapas, también estaremos hablando un poco sobre un intercambio que hubo muy extraño por cajas de refrescos para la liberación de detenidos del CNI. Bueno, estaremos platicando al respecto.
Y también vamos a tener una nota donde nos informan de una convocatoria a un festival de poesía antimilitar acá en la Ciudad de México. Y esto es una invitación que aparece en el periódico La Izquierda Diario.mx. Y bueno, pues enhorabuena, ¿no? Porque hace falta mucho trabajo de concientización de pues el verdadero papel que tienen los militares en nuestra sociedad.
Tenemos también un llamado urgente a la acción anárquica por FBI, fenoménicas, brujas e insurreccionalistas, de Voz como Arma. Está muy chido este texto. Bueno, estamos felices de compartírselos.
Y desde Desinformémonos les estaremos platicando un poco sobre las movilizaciones y actividades que va a haber en la Ciudad de México para el 8M. Y también hay otra nota de Animal Político en el que nos comentan que destituyen a director de escuela secundaria en el Estado de México por protestas de alumnas contra acoso.
Y también vamos a tener una nota de Oaxaca, donde nos informan que se ampararon pobladores de San Juan Huichicobi contra el corredor transoceánico del Istmo. Y bueno, pues siguen estas, pues también esfuerzos legales por parte de las comunidades y pueblos afectados por estos megaproyectos para intentar frenar esta, este avance del capitalismo feroz sobre sus comunidades. Y bueno, pues son las notas que vamos a tener el día de hoy, que les vamos a estar compartiendo. Esperemos que sean notas de su interés. Seguramente también vamos a estar platicando otros temas que vayan saliendo y notas pues también que van saliendo en el transcurso de este noticiero. Pero bueno, los invitamos a que se queden. Les recordamos nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Noticias de Abajo, en el Twitter como De Abajo ML. Nos pueden encontrar también en Diáspora como Ricarda Flores Magón y en el Mastodon como Noticias de Abajo. Así que los invitamos a que nos sigan también a través de las redes sociales y pues a que compartan esta información, a que juntas y juntos rompamos el cerco informativo. Y bueno, pues sin más, parece que nos vamos a ir con un corte musical. Ya anda ahí Mar acá en los controles de la nave espacial radiofónica del día de hoy. Vamos a escuchar a María Rosel. No sé si nos la quieras presentar, Crista, la canción que vamos a escuchar ahorita.
Ah, bueno, la canción que vamos a escuchar ahorita es una canción a la que le tenemos mucho cariño. Es una canción de la Revolución Española. Y bueno, Marina Rosel tiene la característica de que le da un toque de a la lucha femenina que, bueno, brilló en la Revolución Española. Y bueno, vamos a recordar a nuestras libertarias con esta rola.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.
En la primera perilla.
Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás.
Lo de la coca no es la de Chiapas, de los refrescos.
Un barquito de vela. Me verás cruzar el puente.
Eso yo ya no lo vi.
Le incluimos ahorita.
Sí, es breve además.
Sí. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo y vamos con la primera nota que les tenemos preparados para ustedes. Y esta nota se titula La injerencia de Estados Unidos en Bolivia, complicidad de Argentina, Chile y otros países. Una nota de Estela Calioni que aparece en el portal de Caos en la red.net y bueno, que de hecho de ahí la estamos leyendo. Y en esta ocasión nos dice... el pasado 21 de noviembre se conoció que tropas especiales, asesores y grupos mercenarios extranjeros estaban actuando junto a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Bolivia, que están reprimiendo al pueblo desarmado en el marco del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Evo Morales, y las investigaciones señalan a las fronteras permeables de este país con Argentina, entonces bajo el gobierno de Mauricio Macri. Chile, Brasil, Paraguay, de acuerdo a investigaciones sobre militarización e injerencia en 2018. El amedrentamiento a Bolivia mediante la instalación de bases y acciones en la frontera con Chile y Argentina se produce en un acelerado proceso de comprobada militarización del continente, y por eso las visitas del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence a Sudamérica, así como de James Mattis, exsecretario de Defensa, a ambos países, antes de ser reemplazado en julio de este año por Mark Esper, señalan investigadores en el documento Bolivia en la mira militar de Estados Unidos. Que bueno, pues ya está circulando en WordPress en la página de Marca Aviala. A Mati se le atribuye haber ordenado al canciller de Chile Roberto Ampuero coordinar la destrucción final de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, antes de su visita oficial en Chile en agosto del 2018. Precisamente en agosto del 2018 la Asamblea Popular del Puna en la provincia argentina de Jujuy denunció y alertó sobre las incursiones de militares estadounidenses en la Quiaca, en la frontera con Bolivia, que estaban actuando después de un acuerdo firmado entre el gobierno de Mauricio Macri y la Guardia Nacional de Georgia para instalar una base encubierta en la frontera con Bolivia, además muy cerca de donde está el litio, tanto argentino como chileno y boliviano. El 19 de agosto del año pasado, Chile anunció la creación de un grupo de trabajo permanente para enfrentar la delincuencia en la macrozona de la frontera con Bolivia, conformado por representantes de Carabineros, el Estado Mayor Conjunto, los Ministerios Públicos y de Seguridad Interior, con sede en Iquique. Es también el argumento esgrimido por el presidente saliente Mauricio Macri, que además, en conjunto con Brasil y Chile, reorientó el papel de las Fuerzas Armadas a intervenir en la seguridad interior, regresando a su papel en los años 70-80 en Argentina. El ejército se le adjudicó un papel logístico para apoyar a las fuerzas de seguridad, especialmente en la frontera norte. Y bueno, es un texto más extenso que lo invitamos a que lo conozcan aquí en el portal de Caos en la Red, pero que bueno, da pues esto que ya es Vox Populi, ¿no? Pues todo, a todos nos queda claro que el golpe de Estado que se dio en Bolivia, pues tiene que ver con las fuerzas más reaccionarias, ¿no? Y oscuras, tanto que gobiernan en ese país, la pequeña oligarquía de Santa Cruz, como también el apoyo financiero, logístico, militar de Estados Unidos, o el llamado imperialismo gringo, ¿no? Y bueno, lo que viene más bien a hacer nuestra compañera Estela Calioni, pues es a confirmar estas hipótesis que la podíamos ver de fuera, pero ya cuando se hace esta investigación se da uno cuenta de los movimientos tipo de ajedrez, ¿no? O sea, instalar una base militar, retirar apoyos, financiar a otros grupos de fuerzas armadas como las de Argentina, entre otros. Y bueno, pues termina esta nota diciendo: es imposible ignorar las coincidencias entre el viaje de Ivana Trump, hija del presidente de Estados Unidos Donald Trump, a Jujuy a comienzos de septiembre del 2019, y especialmente ante la inusual comitiva que la acompañó, entre ellos 2.500 agentes federales. Según la información desde Jujuy e importantes funcionarios estadounidenses como el vicepresidente de Estado, vicesecretario de Estado, y las reuniones en las que se denuncia, participaron dirigentes opositores de Bolivia. Supuestamente este viaje de Ivana Trump era para visitar una ONG de mujeres creada bajo la Organización de Ayuda, mediante lo cual ella viaja a distintos países del mundo. Todo esto supuestamente como una cara social que puede encubrir otros tipos de objetivos. De hecho, entregó al gobernador de la provincia de Jujuy públicamente $400 millones supuestamente para infraestructura. Ya en noviembre, en pleno golpe de estado, comenzaba a expandirse el rumor de la complicidad del gobernador de Jujuy con el golpe contra Evo, y varias investigaciones saben del armamento que pasó por las fronteras de Chile y Argentina hacia Bolivia, y también tropas especiales, lo que no podrá ocultarse. Se sospecha precisamente que parte de los armamentos desplazados para las maniobras antes citadas originó que series de investigadores y un grupo de analistas estén preparando un informe para solicitar las explicaciones necesarias sobre la participación argentina, chilena y de otros países vecinos en el golpe contra Evo Morales, encubriendo con fuerzas propias la participación militar de los Estados Unidos. Y bueno, pues una nota de Estela Caglioni que estamos leyendo desde el portal de Caos en la red.net. Vamos con más información.
Muy bien, esta nota es de Honduras y vamos con ella. En marzo de este año se cumple el cuarto aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres. Las comunidades lencas organizadas a COPIN y quienes hemos luchado por la justicia para nuestra hermana, les invitamos a acompañarnos en la conmemoración de su vida, su lucha y su causa por la justicia para el pueblo hondureño. En este cuarto aniversario nos juntamos para ser una gran voz que sigue demandando y construyendo el camino de la justicia. Aplaudimos que las pequeñas victorias en el camino de la verdad y justicia son parte de un esfuerzo colectivo y mundial que no ha bajado los brazos en denunciar este crimen de Estado, este feminicidio político, este asesinato perpetrado por el extractivismo violador de los derechos de los pueblos. Las actividades conmemorativas se realizarán en el Centro de Encuentro y Amistad Utopía, ubicados en la comunidad de Santa Catarina, Intibuca, los días 2, 3 y 4 de marzo. Jamás vamos a olvidar que el asesinato de Berta tiene como autores intelectuales a los promotores del extractivismo, el saqueo y el despojo de nuestros territorios. Dado en la Esperanza Intibuca, Honduras, a los 13 días del mes de enero del año 2020. Aquí, bueno, son temas muy sensibles cuando son asesinatos políticos, bueno, cualquier asesinato, pero vaya, es un honor honrar a una persona como nuestra compañera Berta Cáceres, que estuvo dedicando su vida a dar lo mejor de sí a las personas que la rodeaban, su pueblo, la tierra. Vamos con más notas.
Bueno, de parte de COPIN, una organización lenca que lucha por defender los derechos territoriales del pueblo lenca, nos sentimos profundamente en solidaridad con los compañeros presos políticos por la defensa del río Guapinol, en la lucha contra la minería, en la lucha porque las comunidades sean consultadas y esa consulta sea respetada. Bueno, nosotras nos sumamos a exigir la libertad de estos compañeros, de exigir el cese a toda esa persecución judicial, política que existe no solo para estas personas, sino para también las compañeras y compañeros que siguen resistiendo por la defensa del río Guapinol. Están defendiendo los ríos, están defendiendo el derecho al agua, que es fundamental, que es garantía de la vida, y por tanto, creemos que su lucha es justa y que esa persecución política que está encabezando el Estado en alianza con empresas es una acción criminal. Nosotras que hemos tenido la experiencia de luchar por la justicia para la compañera Berta Cáceres, sabemos de lo que es enfrentar estas dificultades y pues para que no vuelvan a repetirse estos crímenes, seguimos exigiendo justicia para los pueblos, cese a la persecución por parte del Estado y basta de campañas de criminalización.
Bueno, y siguiendo con más notas, desde Panamá tenemos un audio que nos comparte Radio Temblor, en el que nos explica un poco sobre una movilización que hubo el 18 de febrero y la cuestión aquí fue que se presentó el señor Luis Almagro, que es secretario general de la OEA, Y bueno, vamos a escucharlo.
¡Basura!
¡Lo tuyo es dictadura!
¡Almagro! ¡Basura!
¡Lo tuyo es dictadura!
Organizaciones sociales de Panamá protestaron en rechazo a la presencia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. La acción popular se dio ayer martes 18 de febrero en los predios de las instalaciones de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. La presencia de Luis Almagro es muy cuestionada debido a las políticas injerencistas sobre los estados soberanos, valiéndose de actos contra el Estado de Derecho, terrorismo y auspiciador de golpes de estados en la región, así como la inepta actitud de no incidir para la solución y paz en países como Haití, Ecuador, entre otros. La visita de Almagro deja en evidencia el fortalecimiento a los grupos neoliberales en momentos en que Panamá es incluida en la lista negra de paraísos fiscales por la Unión Europea y cuya disertación titulada Paz social y democracia en América Latina es incongruente al descaro como vive la región bajo el discurso de odio, racismo y exterminio de grupos auspiciados por la OEA. Almagro busca su reelección y su visita fue aprovechada por el jefe de la misión de Estados Unidos en Panamá, Philip Ludlow, para reiterar el apoyo plenamente para un segundo periodo como jefe de esta institución. Escuchemos declaraciones de Omar Concepción, representante del Movimiento Popular Panameño.
Esto, nuestra movilización es hacer ver que en Panamá no aceptamos la visita en el día de hoy de Luis Almagro, que está en un proceso de reelección apoyado por los Estados Unidos y el Grupo de Lima para seguir siendo el títere y el lacayo del imperialismo yanqui en Latinoamérica y seguir haciendo los golpes de Estado y protegiendo las represiones brutales que se han visto en caso en Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, y que este secretario general de la OEA solo sabe enfocarse en tres países en América Latina, como es el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Más allá, no expresa o no dice nada sobre los asesinatos, la persecución de los movimientos sociales, de las juventudes que han estado en las calles desde el mes de octubre hasta la fecha.
Este es un reporte especial desde Panamá. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional.
Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo y ahora vamos con más información. Ahora tomado del portal de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, les queremos compartir la siguiente información. Y bueno, pues esto fue Sepur Zarco, conmemoran sentencia con presentaciones artísticas. Colectivos de jóvenes artistas se encuentran en Sepur Zarco para reconocer la lucha en la búsqueda de justicia de las valientes abuelas Quechís, que se atrevieron a denunciar a los perpetradores de delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Y bueno, pues como la mayoría conoce, en Guatemala lamentablemente ha habido una guerra en contra de los pueblos desde hace muchos años. Se intensificó mucho en los 60, 70, 80, una guerra de llamada tierra arrasada, donde pues arrasaban, como dice la palabra, con las comunidades. Y de hecho dice esta nota, han pasado 4 años desde que las abuelas de Sepur Zarco lograron una sentencia condenatoria por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, sin embargo sus condiciones de vida no han mejorado. Los objetivos de la sentencia son procurar el bienestar, pero el Estado continúa sin garantizar derechos básicos como salud y educación. Solo una clínica móvil fue instalada después de la sentencia. A 4 años de la sentencia y más de 30 años de lo sucedido, las mujeres de Sepur Zarco aún no cuentan con acceso a la tierra, por lo que instan a las autoridades involucradas a continuar con el proceso de diálogo y así acceder a una reparación transformadora. Vamos a escuchar un audio que viene en el portal de FEJER. En esta nota que les estamos compartiendo de Guatemala, y bueno, pues es un audio pequeñito, y los invitamos a que conozcan esta página de la FEJER, que es muy muy buena, y bueno, pues la verdad es que vale la pena mucho estar atentos a lo que pasa en Guatemala y solidarizarnos con nuestras compañeras y compañeros. Así que bueno, vamos a escuchar este audio de la Federación Guatemalteca de Estudiantes de Radio.
FEGER, soy Lucía Ichú de Festivales Solidarios, haciendo un reporte desde el Salón Comunitario de la Aldea Sepur Zarco, el Story Zaval. Nos encontramos pues en la conmemoración del 25 aniversario del Día de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, y pues el sonido de fondo son los mensajes de las abuelas del Sepur Zarco, quienes en medio de un concurso de canto, baile, teatro y danza, se está conmemorando el día de hoy en el Sepur Zarco. Esta actividad es realmente muy motivante, escuchar y ver todo lo que está pasando en este lugar, pues se puede luchar desde otro lugar, y queremos agradecer por eso a Vides Micay, a Mujeres Transformando el Mundo y a distintas organizaciones que han hecho posible el acompañamiento en la búsqueda de la justicia por las abuelas del Sepur Zarco. Esto es lo que tengo por reportar. Soy Lucía Ichú de Festivales Solidarios, reportando desde Sepur Zarco.
Esta nota que tenemos es de Argentina. Contundente declaración de científicos e investigadores: no es posible una megaminería sustentable. Aquí tenemos una fotografía en la que hay una pancarta que dice: el agua y la vida no se negocian, no a la minería contaminante. En un contexto de movilizaciones populares contra los intentos de modificar la ley 7722 en Mendoza, la ley 501 en Chubut y la Ley Nacional de Glaciares Integrales de la Comunidad Científica y de la Investigación, emitieron un comunicado donde sostienen que no es posible una megaminería sustentable, porque las experiencias históricas y las evidencias científicas disponibles llevan a la conclusión inequívoca de que la megaminería atenta gravemente contra la salud y el ambiente de las sociedades donde se instala. Asimismo, consideran que todo conocimiento tiene implicancias políticas y sociales, por lo que abogan por un conocimiento no mercantilizado, funcional a las necesidades colectivas y no al lucro minero, y llaman a fortalecer los procesos de deliberación pública, asumiendo que nuestras producciones científicas son un insumo clave para estos. En la declaración, respaldada rigurosamente por los artículos, papers y libros científicos, desmontan y tiran abajo uno por uno los 6 principales argumentos que circulan de los medios para apoyar la actividad megaminera, por AN Red. El comunicado titulado "No es posible una megaminería sustentable" invita a adherir y sumarse a más científicos y científicas, investigadores e investigadoras, trabajadores y trabajadoras de la salud y docentes. Los últimos días de diciembre, el pueblo medicino salió a la calle contra la modificación de la ley 7722. Hace un reaconto el comunicado. Esta prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en procesos de explotación minera, y de este modo protege el agua. Esto implicó un nuevo hito en un largo proceso de la conflictividad en torno a la actividad minera y sus implicaciones socioambientales. El eje del conflicto gira en torno a un tipo de explotación minera, en particular la megaminería. A diferencia de la minería tradicional, esta se encuentra prohibida o muy restringida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles actos socioambientales, debidos, entre otros motivos, al uso de químicos tóxicos como el cianuro. Y bueno, estamos muy contentas de que las personas que están en este rollo de la salud se muevan por sus pacientes, porque bueno, como doctores sabemos que ellos se dedican a salvar muchas vidas, pero hay algo que perjudica todas las vidas que ellos salvan y que puede hacer que muchas más personas caigan enfermas. Entonces se nos hace un acto de mucha conciencia que estén saliendo a las calles y que nos hagan esta invitación de oponernos a la minería extractivista y de cualquier índole. Muchas gracias y seguimos con más.
Ok, Okay, tenemos una nota de sobre música. En un mundo donde hasta el silencio tiene dueño, un algoritmo ha generado todas las melodías básicas para reducir demandas de copyright. Y bueno, dos músicos y programadores desarrollaron y pusieron en práctica un algoritmo que ha generado todas las melodías básicas posibles, lo que ha generado una cifra estratosférica de 68.7 mil millones de melodías. Para ello han utilizado MIDI, haciendo combinaciones de 8 notas con 12 tiempos. Detrás de este hito hay una gran historia de derechos de uso de la música y copyright. A día de hoy, cada vez es más fácil que una canción reciba una demanda por violar los derechos de otra compuesta con anterioridad que al utilizar la misma escala. Solo hace falta que coincidan 8 notas para que la denuncia tenga sentido legal. Aunque haya gran cantidad de plagios, también hay meras coincidencias que encajan dentro de lo reclamante, más por limitaciones del espectro que nos suenan bien y al que estamos acostumbrados y que hemos escuchado aunque no lo recordemos, que por lo que la música permite realmente. Veamos que, bueno, y lo que hicieron estos chicos fue que en un disco duro metieron pues todas estas, metieron el algoritmo con el que se fueron creando diferentes tipos de música. Y y pues lo chido de esto es que lo subieron a Internet Archive y lo dejaron como en Creative Commons, es decir que pues todo el mundo puede entrar ahí y utilizarlo. Esperemos que nos sirva también a nosotros, ¿no? Ahorita que hemos estado peleando mucho con esto de que nos bajan las canciones. Y bueno, seguimos con más información.
Bueno, vamos con otra nota y ahora vamos con una que le hemos puesto mundo, aunque tiene que ver con Chile, con España, con México, con Estados Unidos, con muchos países, y es una nota de suramericapress.com y se titula El fascismo al servicio de Estados Unidos y Europa. Y bueno, pues resulta que el diario El País de España, integrante del grupo Prisa, reveló que esa empresa, la empresa Prisa, adquirió el 100% de Iberoamericana Radio de Chile por algo más de 74 millones de dólares. El grupo chileno es propietario de Pudahel, FM2, FM Corazón, Rock and Pop, FM Hit, FM Futuro, FM Imagina y FM Concierto, y opera además a través de otras 140 emisoras. La verdad, bueno, vamos a leer la nota. A mí me da mucho coraje porque cuando un pueblo entero así de cientos, miles de personas quiere una radio comunitaria, se la hacen de súper tósferos y les ponen mil trabas burocráticas y comúnmente siempre hostigados. Y estos dueños del dinero, o sea, en un abrir y cerrar, de un día a otro se compran 30, 40 cadenas de radio que de las que transmiten en todo el país y así como si nada, ¿no? O sea, para los ricos sí están los medios de comunicación y para los de abajo nada. Y bueno, al anunciar la compra de este conglomerado de radios, el delegado de Unión Radio, parte del grupo Prisa, Augusto del Cader, sostuvo que ese negocio contribuirá a enriquecer la oferta radial del mercado chileno, SIC, y supone un paso adelante en la consolidación de esta empresa como la mayor red de emisoras de habla hispana del mundo. Para hacer el negocio, la empresa española debió esperar la autorización del gobierno chileno, que como en todos los países del mundo, administra las concesiones de radio, un servicio que es propiedad del pueblo chileno. Claro que en este caso no hubo consulta alguna del pueblo chileno y en ningún momento se recurrió a fundamentar la libertad de prensa y expresión para asegurar que una empresa extranjera se adueñara de la mayoría del espacio radiofónico de un país. Y bueno, pues ahí la soberanía chilena ha sido socavada, pero bueno, lo que nos dice la nota es que no solamente la chilena, sino que muchos países más. Es que como en el caso de la ex Radio Caracas Televisión RCTV en Venezuela, se reclama la libertad de prensa, pero como negocio, donde las grandes empresas pueden hacer y deshacer a su gusto. Con esta compra, el grupo Prisa se convierte en una multinacional de la comunicación que controla radios y televisoras de todo el continente latinoamericano y con ramificaciones en Estados Unidos. Este consorcio español controla ahora 1.200 emisoras en España, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile, y abarca un espectro de 28 millones de oyentes según datos de la propia empresa. ¿Se imagina usted 1.200 estaciones de radio? O sea, pues se llama eso monopolio, pero insisto, a los pueblos les cuesta un brononal hacer una radio comunitaria, muchas veces a contraley. Y estos dueños del poder, estos nefastísimos oligarcas, burguesillos, pues casi casi se las regalan. En un derroche de soberbia, el grupo Prisa reveló que en Estados Unidos cuenta con emisoras en Los Ángeles y Miami y posee además GLR Network, empresa productora y distribuidora de programas y espacios comerciales con cerca de 60 emisoras afiliadas. En México, a través de Radiopolis, controla el 50% de Televisa y de varios programas de radio que distribuye por diferentes cadenas, llegando a Panamá, Costa Rica, Argentina, Colombia o Chile a través de SRC. El consorcio español controla además Radio Caracol de Colombia. Caracol produce y distribuye hasta 10 líneas de programación en diferentes formatos. Y bueno, sigue la nota, vamos a resumirla porque es bastante extensa, aunque le invitamos a que la conozcan porque en verdad da mucho coraje. Más sabiendo que, insisto, que los pueblos, la verdad, se nos quita mucho el derecho a nuestra comunicación. Según destaca el adelante del informe, en Argentina, por ejemplo, las cuatro conglomerados más grandes concentran casi la mitad de la audiencia nacional de todos los soportes y el 25% de toda la audiencia está en manos del grupo Clarín en Colombia. Del grupo Clarín en Argentina, perdón. En Colombia, solo tres grupos de medios controlan el 57% del contenido al que la sociedad puede acceder en radio, televisión, medios impresos y en línea. En Perú, aún es peor, más de dos tercios de la audiencia de noticias en línea está en manos de un solo grupo. El poder de los medios en México no se puede separar de la política. La mitad del presupuesto estatal para publicidad oficial se asignó a solo 10 de los grupos de medios analizados en un estudio. Y bueno, pues habría que hacer el comparativo, no trae ese dato la nota, pero ¿cuántos de los medios que hay en México cree que sean de capital privado o de capitalistas o estén en pocas manos y cuántos están en manos de las comunidades? Pues seguramente 70-80% sin bronca ha de estar en manos de privados. Y bueno, termina esta nota. Este artículo trata de demostrar el control global de América Latina por los medios privados de prensa, como por las redes de espías como la CIA, como los medios de prensa como Reuters, que espían al servicio de Estados Unidos, y medios de prensa de Europa, creando falsos positivos y crear matrices al servicio de las transnacionales y los estereotipos al estilo fascista, como se realizaba en la Alemania de Hitler, y a los mecanismos hoy implantados con los gobiernos de Israel, forjado por el terrorismo a través del sionismo, creando acciones terroristas en acuerdo con el fascismo y más con las acciones de terrorismo en América Latina. Esta es la realidad de una crisis global y enemiga de las democracias, creando una crisis humana. Así pasa en Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Colombia, entre otros esbirros y delincuentes que apoyan las mentiras contra la sociedad y los pueblos del mundo. Y bueno, es una nota de Diego Olivera, periodista, historiador y analista internacional de Barómetro Latinoamericano, y aparece en el portal suramericapress.com. Y bueno, pues una nota de coraje. Vamos con más información.
Bueno, y desde Costa Rica tenemos también una nota que nos comparte Radio Temblor. Asesinan a nuestros defensores de derechos indígenas. El Estado es responsable. A las autoridades, comunidad nacional e internacional, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, denuncia la violencia racista que ha perpetrado nuestro asesinato. Perpetrado a un nuevo asesinato. Este lunes 24 de febrero del 2020 han asesinado al compañero de lucha recuperante indígena Brorán Yeri Rivera, a 23 días de cumplirse un año en completa impunidad del asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz Brivari Uniwak, miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra, además fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas. Exigimos al Estado, Gobierno de Costa Rica, que actúe como responde y haga cumplir las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de abril del 2015 a favor de los territorios de Salitre y Terrabá para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos pueblos. Y bueno, en este portal de Radio Temblor nos comparten pues todo el comunicado que lanza el Frente Nacional de Pueblos Indígenas denunciando el asesinato de sus compañeros. También vienen más abajo, pues lo mismo, ¿no? Pues los apoyamos en todo lo que podamos y pues vemos que esta situación de asesinatos de personas que están en lucha de territorio, en lucha de la tierra, pues es a nivel no solo a nivel internacional, y pues desde acá denunciamos también que se haga justicia para los compañeros y que sus muertes no queden impunes. Seguimos con más información. Y bueno, vamos a presentar, bueno, vamos a un corte musical. Ya estamos terminando aquí el bloque de noticias internacionales y vamos a escuchar una canción del grupo Sonex. Es un grupo mexicano que pues son veracruzanos y tienen una combinación ahí de son jarocho como con cuestiones de música afro y demás. Y bueno, se los dejamos con Sonex, La Guacamaya.
Vuela, como yo volaba cuando me llevaba preso.
Esta nota es de Acteal Blogspot, es una nota de las abejas de Acteal. Fallecimiento de la hermanita desplazada, de una hermanita desplazada. Al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a las y los defensores de derechos humanos, a los medios libres y alternativos, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional. Denunciamos que en la madrugada de hoy, 26 de febrero del presente año, falleció María Angélica Jiménez Ramírez, una bebé de 11 meses después que sus papás, junto con las autoridades y hermanas y hermanos solidarios, lucharon para salvarle la vida. La niña, María Angélica, estaba desplazada en Acteal junto con sus papás por una causa de desplazamiento forzado que sufrieron de parte de los partidistas del Verde Ecologista y paramilitares del barrio Río Jordán, cuando les fueron destruidas y saqueadas sus casas el pasado 10 de agosto de 2019. Todo por negarse a aceptar cargos que no son comunitarios y no aceptar una obra de drenaje. Fue así que su oposición a la resistencia de nuestros compañeros y compañeras del barrio Río Jordán, miembros de la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, les fueron destruidas sus casas y pertenencias. Este hecho lo denunciamos públicamente el 12 de agosto de 2019. Y dejan un link. La niña María Angélica murió siendo víctima de desplazamiento forzado y sin gozar de pleno derecho a la niñez, a la salud y a vivir en paz, así como otras niñas y otros niños que también estaban desplazados con la niña fallecida. No están siendo garantizados sus derechos a la paz mientras vivan desplazados forzadamente. Queremos mencionar que el conflicto en el barrio Río Jordán tiene ya 5 años sin resolverse, aunque el presidente municipal de Chenaló, Abraham Cruz Gómez, se ha comprometido a intervenir para que dicho problema se resuelva y en consecuencia nuestras compañeras y compañeros desplazados retornen con justicia a su comunidad de origen, pero hasta la fecha no se ha hecho ningún encuentro con dicha autoridad oficial, ya que solo ha venido posponiendo las fechas y así se ha prolongado más el sufrimiento de las y los desplazados. Ante la triste pérdida de la bebé María Angélica, es indignante. Muere en un contexto de desplazamiento forzado orquestado actualmente por partidistas del Verde Ecologista y paramilitares, consecuencia de un conflicto político no resuelto en Chiapas que causó la masacre de Acteal en el marco del plan de campaña Chiapas 94. Por todo lo anterior, los papás de la bebé fallecida, junto con los papás y las autoridades de la Organización de las Abejas de Acteal, decimos que el cuerpo de la niña iremos a enterrarla a su comunidad de origen en el panteón comunitario del barrio Río Jordán, por lo que pedimos estar pendientes de nuestra integridad física y psicológica. En caso contrario, haremos responsables a la gente rural del barrio Río Jordán, Vicente Pérez Ruiz, al presidente de Chenaló, Abraham Cruz Gómez, y a Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas. Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, a la tristeza por la partida de nuestra hermanita María Angélica, la luz de nuestros mártires, Acteal. Atentamente, la voz de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal. Y bueno, es una nota muy dolorosa y realmente queremos apoyar esta denuncia. No es posible que en esta cuarta transformación, que bueno, ya sabemos que se está transformando, pero la cosa cada vez peor, siga habiendo desplazamientos, que este mismo gobernador de Chiapas, de Morena, o sea, porque está aliada con el Verde Ecologista, sea también el que no solamente está quitándole las casas a nuestros compañeros de Acteal, sino que también está reprimiendo incluso a gente que pasa por ahí. Por ejemplo, estaba lo de la caravana de los 43 padres y madres de Ayotzinapa. Estaban reunidos y fueron agredidos, así, sin estar ni siquiera en un meeting, ¿no? Entonces, es un gobierno terrible, es un gobierno de muerte. Y además, penosamente, hay personitas demasiado pequeñas, demasiado inocentes, que todo el mundo añora verlos vivir, verles jugar, y penosamente no fue el caso de nuestra querida hermanita María Angélica. ¿Qué clase de persona se dedica a hacer esto? Porque están los que mandan la orden y están también los que la ejecutan. Penoso el caso de los paramilitares que se prestan a dañar a su propia gente. Estamos completamente en contra de ustedes. Y bueno, toda nuestra solidaridad con las abejas de Acteal. Todos somos ustedes.
Y siguiendo con Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas, nos reportan, bueno, hace unos días unos compañeros del CNI fueron detenidos durante las jornadas de resistencia Samir Somos Todas y Todos, por colocar un letrero en la entrada de una comunidad en San Antonio Bulijip. Y bueno, fueron detenidos por haber colocado este letrero en contra de los megaproyectos. Sin embargo, el día lunes fueron liberados tras haber pagado una multa que consistió en dar a la policía de la comunidad 13 cajas de refrescos. Pues un poco extraña, ¿no?, la situación en la que fueron liberados, además de que fueron maltratados, y entre los maltratados se encontraban dos menores de edad. Los tuvieron sin atención médica, los tuvieron sin darles alimentación, y bueno, lamentable lo que sucedió allá en San Antonio Bulujip, y seguimos con más información.
Bueno, vamos con otra nota, y ahora vamos con una información que nos comparte la izquierdadiario.mx. Y en esta ocasión nos informan acerca de la convocatoria a un festival de poesía antimilitar organizado por Superediciones Prisma. Este domingo 1 de marzo se llevará a cabo un evento en donde la poesía y el performance se pondrán al servicio del repudio a las Fuerzas Armadas, que acumulan un sinnúmero de denuncias por graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y bueno, esto no lo dice la nota, pero cabe señalar que esta semana, de hecho, Obrador, el presidente de México, salió, porque bueno, hace el 24 de febrero, que fue el día de la bandera, que en México, pues, salió a decir que el ejército era lo mejor, que eran los más chidos del mundo, y después pues varios reporteros le dijeron, pues no manches, ¿no? De hecho, hace unos días también se conmemoró un año más del asesinato de una compañera indígena, y que fue violada por militares y asesinada. Y ya él tuvo que decir, bueno, sí, sí hay pequeñas cositas malas, ¿no? Como los 43, como el 68, como Cristina Asencio, como, en fin, un resto de que no son pequeñas cositas, ¿no? Sino realmente es una acción, de consecuencias. Vamos, cuando sacas al ejército a las calles, el ejército está entrenado para enfrentar una guerra. Si ustedes los ven, pues las armas que traen no son ni siquiera para delincuentes. O sea, esas balas atraviesan 2-3 personas, atraviesan carros. O sea, son armas de alto poder, y el entrenamiento que tienen es para matar. Cuando los sacan a las calles de las ciudades, de los pueblos de nuestro país, pues estamos en riesgo de eso, de que estas personas pues actúen contra nosotros de una forma súper feroz. De hecho, también, antes de continuar con la nota, el pasado fin de semana también en la delegación o la alcaldía, ahora Cuauhtémoc, un camión del ejército atropelló a un ciclista. Y también este ciclista, aparte de ser atropellado, el camión le pasó por encima, también recibió un balazo. Y al principio pues dijeron que un militar le disparó, y después el chofer todavía lo atropelló. Y ahorita salen los medios de paga que dicen que el arma se le cayó al militar y por eso se disparó y fue una bala perdida. Y que por eso también el otro no se dio cuenta y se fue a meter a las llantas del carro. O sea, una situación súper inverosímil, y que la verdad es que más bien muchas veces han estado solamente tapando las porquerías que hace el ejército, que sabemos que muchos de ellos solamente van a obedecer órdenes o a ganar un salario, y no es amor a la patria, ni a la justicia, ni nada, sino solamente pues sacar pues ganancia traicionando al pueblo. Pero los de arriba, sus jefes, sus comandantes, el comandante supremo, que sería el presidente, pues sí tiene responsabilidad social en torno a lo que están haciendo. Y bueno, dice, con marco en la clausura de la exposición La Gran Fuerza de México, impulsada por el gobierno federal como parte de su campaña para construir cierta legitimidad en torno al repudiado ejército mexicano, este domingo 1 de marzo se llevará a cabo el Festival de la Poesía Antimilitar, organizado por Super Ediciones Prisma en la Plaza Buenavista, en la Ciudad de México. En la descripción del evento se presentan algunos datos del Informe Mundial 2020 sobre México de la organización Human Rights Watch. En estos se expresa la impunidad de las Fuerzas Armadas en casos graves de violaciones a derechos humanos como tortura, desapariciones forzadas, y su labor junto a la Guardia Nacional como patrulla fronteriza antimigrante al servicio de los dictados de la Casa Blanca. Dice, asimismo destacan que la creación de la Guardia Nacional por el gobierno de López Obrador representa la continuidad de la militarización del país. El ejército en labores de seguridad pública acumuló, según cifras de Human Rights Watch, más de 4.600 denuncias por violaciones a los derechos humanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En lo que va de la autoproclamada Cuarta Transformación, ya tiene más de 240 denuncias el ejército por violaciones a los derechos humanos. Y reproducimos textualmente la invitación a este evento. Ven a leer poesía, hacer performance, cantar canciones, bailar bailables, pegar carteles o lo que quieras en contra de la institución militar mexicana. Este domingo 1 de marzo es el último día de su exposición La Gran Fuerza de México, afuera de la Plaza Buenavista. La cita es a la 1 de la tarde en el kiosco Morisco para organizarnos. Y dice, Informe Mundial 2020 Human Rights Watch, en su informe 2018 el relator especial sobre defensores de derechos humanos declaró que cerca del 98% de los delitos cometidos en México quedan sin resolver. Esto se debe a diversos motivos que incluyen la corrupción, falta de capacitación y de recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con los delincuentes y funcionarios abusivos. México ha utilizado activamente las Fuerzas Armadas en su lucha contra la violencia y la delincuencia organizada vinculadas al narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetren violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre diciembre del 2012 y enero del 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más de 4.600 quejas, y entre enero y julio del 2019 recibió 241 quejas de este tipo. En noviembre del 2018, la Suprema Corte de Justicia derogó la Ley de Seguridad Interior debido a que normalizaba la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo cual la Corte determinó como inconstitucional y violatorio de las obligaciones internacionales de México. Sin embargo, ese mismo mes, el presidente López Obrador anunció la creación de la Guardia Nacional para reemplazar a la Policía Federal en operativos de seguridad pública y para colaborar temporalmente en tareas de seguridad pública en estados y municipios. Inaugurada en junio, está integrada mayoritariamente por militares y es dirigida por un general del ejército que se retiró del servicio activo en agosto. La ley que regula la Guardia Nacional permite que sus miembros participen en investigaciones penales y asuman actividades de inteligencia con fines preventivos. De hecho, habría que hacer un especial sobre la Guardia Nacional, pero es el ejército, o sea, el que te diga, no, es que es una policía ciudadana, pues mentira, ¿no? Los que hemos visto a la Guardia Nacional patrullando en nuestras calles, pues traen armamento militar, traen pues carros militares, traen uniformes militares, y traen capacitación militar, y muchos de ellos eran formalmente del ejército y fueron pasados a la Guardia Nacional. Entonces es la continuación de la militarización de una forma súper chafa, porque muchos de ellos, incluyendo el propio Obrador, entre otros, pues estaban en contra de la militarización que hizo Felipe Calderón, que hizo Peña Nieto, y hoy ellos la continúan con un cinismo despiadado, que lo que hemos visto, pues ya lo vimos ahí en la frontera sur contra los migrantes. Y bueno, es una nota más larga de la que nos ofrecen nuestros compañeros de La Izquierda Diario, los invitamos a que la conozcan, para que pues se den un poquito cuenta, también que revisen el informe de Human Rights Watch y por supuesto que le caigan a hacer poesía antimilitar y hacer conciencia, ¿no?, de las implicaciones que tiene el papel del ejército, que aparte genera personas pues malitas de su cabeza. O sea, los que han tenido la mala fortuna de convivir con personas militares, pues saben que son personas que van perdiendo la capacidad de afectividad, que se van haciendo autómatas, de recibir órdenes. Imagínate, si te ordenan matar a tu hermano, pues está rudo, ¿no? ¿No? Y en el ejército es lo que te enseñan, ¿no? A matar a tu hermano, a quitarte muchos de los sentimientos. Y eso en México, pues es poquito, pero por ejemplo, los gringos allá en esto es lo que le llamaban la Escuela de las Américas, dicen que cuando entrabas te daban un perrito, ¿no? Un cachorrito. Y tu graduación era matar al perrito, ¿no? O sea, como para hacerte desalmado. Y tristemente, pues hemos visto mucha gente que entra al ejército, pues se hacen eso, personas muy desalmadas. Sabemos que no todos, sabemos que muchos entran por otras convicciones, pero lamentablemente la forma de cómo se organiza y se entran a la policía y a todas las fuerzas armadas es muy similar, ¿no? O sea, es una deshumanización. Entonces, ojalá y un día no haya ejércitos ni necesidad de estos en el mundo. Vamos con más información.
Esta es una nota de La Voz como Arma. México, llamado urgente a la acción anárquica. Por FBI, fenoménicas, brujas e insurreccionalistas. Llamado urgente a la acción anárquica. Como guerreras anárquicas en lucha contra el patriarcado, llamamos a todas nuestras compañeras a estar presentes en la lucha callejera el próximo 8 y a extender la insurrección durante todo el mes de marzo. En un día no cabe nuestra furia. Volvemos a salir con nuestra rabia antisistémica y esperamos volver a contagiar de furia los sectores adormecidos del llamado movimiento feminista. Esto es una guerra y estamos preparadas para la guerra. Sabemos que desde las alturas del poder preparan la represión de la protesta, pero a nosotras no nos intimidan. Convertiremos la protesta en insurrección generalizada. En su circo misa mañanera, el peje ganso caca, presidente todos los días, echa a andar una máquina de apendejamiento masivo y trata de imponernos un cambio de realidad para asegurar la opinión pública y poder reprimirnos a gusto. Primero nos acusó a las anarquistas de conservadoras. Ahora extiende el título de llamado al llamado movimiento feminista. Acusa que hay mano negra en la lucha de la destrucción del patriarcado. Dice que detrás de la rabia que nos violan y nos matan está la mano de la derecha del fascismo. Esta inversión de papeles es el guión del camino de la realidad que tratan de imponer desde el poder. Nuevamente piensa que nos agarra de pendejas, pero a nosotros no nos engaña. Sabemos quiénes son los verdaderos conservadores y fascistas. Todo gobierno es por naturaleza conservador y fascista. En su cuarta transformación abundan los ejemplos de conservadurismo, la alianza entre el fascismo evangélico y la izquierda retrobolchevique es la principal prueba de la unión de los perros misóginos. El mensaje mañanero de la moralidad cristiana y su llamado a fortalecer la familia heteropatriarcal mexicana es la evidencia. La estructura de la familia heteropatriarcal es la base del Estado, sagrado o laico, y la continuidad del patriarcado. Como hemos expresado antes, somos conscientes de la presencia en el Palacio Nacional de un fascista misógino y sexista provida ultraconservador y evangélico al que se ha aliado la izquierda en su constante oportunismo para tomar el poder a toda costa. Podrían engañar al pueblo, bueno, feliz, feliz e ignorante, a nosotros no. Por eso no pondremos límite en la revuelta. Continuaremos liberando los torniquetes del metro durante todo marzo, invitando a la desobediencia individual y colectiva, contagiando la furia. No queremos diálogo ni nuevas leyes. Queremos reventar el sistema de dominación heteropatriarcal y lo haremos a toda con toda nuestra creatividad, como nos encarga la señora Yacul, enseñándonos de las insurreccionalistas chilenas, no con tambores y coreografías, sino con la piedra y la molotov. La lucha ha alcanzado un punto de inflexión decisivo. Extendamos la revuelta. Que estalle el cielo con todo y su pinche Dios. Destruyamos todo lo que nos domina. La plaza del Metro Insurgente será la plaza de las insurgentes. Si algún día no volvemos a casa, no prendan velas, prendan barricadas. Ni Dios, ni Estado, ni amo, ni marido. El Estado capital, con AMLO y sin AMLO, patriarcado, es lo que teje. Destruyamos todo lo que nos domina y condiciona. Solidaridad anárquica con todas las compañeras y compañeros presos alrededor del mundo, contra la civilización patriarcal, por el control de nuestras vidas, por la destrucción del género, por la tensión anárquica insurreccional, por la anarquía, fuego a todo lo existente. Fenoménicas, brujas e insurreccionalistas, FBI, antes féminas, brujas e insurreccionalistas, Ciudad de México, lunes 24 de febrero de 2020. Bueno, es un texto sumamente incendiario al cual en Noticias de Abajo nos sumamos y se nos hace espléndida la claridad de las compañeras y efectivamente no alcanza un día para hacernos justicia. Y estamos en pie de lucha, compañeras y compañeros. Incendiemos el patriarcado, incendiemos al opresor y prendamos nuestras vidas de energía, de sororidad y de ayuda mutua. Adelante, compañeras.
Y bueno, ya salió la convocatoria para la marcha del 8 de marzo, que va a ser el día 8 de marzo, domingo, a las 2 de la tarde. Va a partir del Monumento a la Revolución, posteriormente al Antimonumenta, que está enfrente de Bellas Artes, y de ahí al Zócalo de la Ciudad de México. Nos invitan a pintar el Zócalo de violeta y convoca a la Asamblea Feminista Juntas y Organizadas, la Asamblea Feminista Autónoma e Independiente, la Asamblea Feminista Metropolitana y la Coordinación 8M Independientes. Y bueno, ahí estaremos todas listas. Y en otra nota, que fue en el Estado de México, destituyen al director de secundaria del Estado de México tras protestas de alumnas contra acoso. Las estudiantes aseguran que solo quieren justicia y respeto, así como la expulsión de los alumnos que las han acosado. Si no obtienen respuesta, buscarán a la SEP. La Secretaría de Educación del Estado de México destituyó a Omar Soberanis Galeana, director de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial, STIC 52, Jaime Torres Bodet, en Cuautitlán, Estado de México, tras las protestas de alumnas que aseguran llevan años sufriendo acoso sexual dentro de las instalaciones. La dependencia advirtió que se sancionará sin distinción alguna todo tipo de conducta que pretenda dañar el buen desempeño de las escuelas en la entidad. El lunes, el director Omar Soberanis Galeana dijo que son ellas las culpables y las ha ignorado varias veces. Este miércoles las alumnas se organizaron para protestar nuevamente afuera de la escuela a las 7 de la mañana. Sin embargo, los maestros de la secundaria no dejaron que se realizara la manifestación y las obligaron a entrar a la escuela. La inconformidad estalló a partir del domingo 23 de febrero. Una de las niñas descubrió que uno de sus exnovios estaba en un grupo de Facebook en donde se compartían fotos que le tomaban a las chicas debajo de las faldas del uniforme cuando se encontraban sentadas. Lo que hizo que esta chica empezara como a comunicarse con sus demás compañeras y se fueron enterando pues que no era ni el único del grupo ni el único alumno que lo hacía y que no solamente era con ella sino que también era con las maestras de la escuela. Entonces el día 24 de febrero, que era el día aquí en México de la bandera y que se organizó como un evento especial en la escuela, las chicas denunciaron con sus orientadores la situación. Sin embargo, sus orientadores les dijeron que ellos iban a hablar con el director, cosa que nunca sucedió, ¿no? Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses y el director pues supuestamente jamás se enteró. Y que al momento en que ellas les comentaron, él se empezó a reír y que les dijo que eso pues eran cosas de niños. Y pues lo que hizo que las chicas se molestaran más. Y ahorita pues ya este señor fue despedido afortunadamente. Y no solo eso, sino que es una historial de acoso en esta escuela y en diferentes escuelas de México, esa es una de las que sabemos, en las que, pues, así desde hace más de 10, 15 años que existe, ¿no? Pero que anteriormente las niñas decían así como, no, pues, no podemos decir nada porque, pues, una, no nos van a creer o no nos atrevemos o tenemos miedo y demás. Muy bien que ahora ya se hayan, que hayan alzado la voz. Actualmente la escuela no ha anunciado nada en su página oficial de internet y su página de Facebook desapareció. Solamente aparece un comunicado que dice que se encuentran atención a los protocolos para la prevención, detección y actuación en caso de acoso escolar del gobierno del Estado de México y que por tal motivo el perfil está dado de baja. Bueno, seguimos con más.
Bueno, vamos con más información y ahora el portal de istmopress.com.mx nos informan también de la resistencia que están teniendo las comunidades del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca en contra del megaproyecto interoceánico. Y bueno, nos dicen que los pobladores de San Juan Huichicobi pues acaban de ampararse contra el corredor transoceánico del Istmo. Esto el día 26 de febrero. En asamblea celebrada en la localidad de San Juan Huichicobi, unos 280 ejidatarios, además de pobladores, anunciaron su rechazo por las obras que realiza la empresa llamada Ferropartes Industriales del Norte, como parte del megaproyecto del corredor transoceánico del Istmo de Tehuantepec, ante la consulta e información al respecto. En esa misma reunión, los integrantes de la comisaría ejidal de San Juan Huichicobi dieron a conocer que interpusieron ante el juzgado sexto de distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, un recurso de amparo contra toda obra relacionada con el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, porque ha sido violado su derecho a consulta libre, previa e informada, como lo marcan los estándares internacionales. Este amparo fue promovido por integrantes de la Comisaría Ejidal de San Juan Huichicobi, integrado por el presidente, secretario y tesorero Albino Pedro Juan Medardo Germán García e Isabel Gutiérrez Joaquín, respectivamente, quienes aseguraron que no permitirán que se realice ningún tipo de obra relacionada al corredor transísmico en el Istmo. Los participantes de la Asamblea General acordaron suspender cualquier tipo de trabajos relacionados con este megaproyecto que aseguran afectará sus recursos naturales. El presidente del comisariado ejidal, Albino Pedro Jacinto, manifestó que a ellos nadie les consultó, que efectivamente hubo asambleas relacionadas al corredor transísmico, pero en ningún momento sus voces han sido tomadas en cuenta y para ello este proyecto es una imposición. Dijo que de acuerdo a los asistentes van a detener todas las acciones hasta que el juez resuelva el amparo que va dirigido al presidente de la República. Asimismo, en días pasados, organizaciones sociales y pueblos de la zona norte del Istmo de Tehuantepec manifestaron su rechazo y exigieron la cancelación de la manifestación de impacto ambiental MIA del proyecto de rehabilitación y modernización del ferrocarril transísmico presentada por la empresa Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec, porque aseguran presenta graves omisiones, errores e irregularidades. Este acuerdo lo tomaron después de participar en una reunión convocada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales celebrada el pasado 20 de febrero en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, en la cual recalcaron su rechazo y exigen la cancelación de la MIA, porque aseguran la meta planteada era de 132 kilómetros que comprende de Medias Aguas, Veracruz, a La Mata, Oaxaca. Sin embargo, la MIA solo cubre la distancia de 63 kilómetros que abarca las Medias Aguas, Veracruz, a Tolosita, Oaxaca, dejando fuera 69 kilómetros, es decir, la mitad del proyecto. Estuvieron presentes de parte de Semarnat el ingeniero Morán de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec, Gustavo Vaca y Pablo Guerra, asimismo representantes de vecinos amenazados de desalojo, Nelson Enríquez de la Resistencia Civil en Ciudad de Ixtepec y Juan Inés Ramírez Villegas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni, así como autoridades de Chivela, Oaxaca. Y bueno, esta nota aparece en el portal Istmo Press y también hay que comentar que esta semana el secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, el secretario de Semarnat, sacó un artículo en el periódico La Jornada, súper chafa, así mega chafa, donde llamó a, no solo a los zapatistas, de hecho llamó a todos los que opositores a los megaproyectos, nos dijo negacionistas. ¿Qué significará esta palabra? Todavía estamos así como intentando entenderla. Suena así como que, no sé, no suena rarísima la palabra negacionistas. Pero bueno, pues un tipo que la verdad En algún momento, pues una persona apreciada por sus valoraciones que hizo en torno a la ecología, a la defensa del territorio, pero hoy que está en el poder, pues simplemente pues se quitó esa vestidura que tenía de paloma y nos dimos cuenta que por dentro era una rata nefasta y sucia, y ya sacó bien el cobre, y pues la verdad es que pues él sabe, él ya realmente ni siquiera para qué debatir, porque él sabe las implicaciones que tiene este ecocidio de los megaproyectos en México. Y bueno, pues primero los fue a insultar al foro del Istmo Es Nuestro, diciéndoles que deberían de ser una izquierda madura, que deberían de entrarle a los megaproyectos, que las consultas fueron legales, cuando en el caso del Istmo, la verdad es que de legal, nada, ¿eh? O sea, la consulta iba a ser en tal pueblo, y un día antes la cambiaron de sede, en otros donde sabían que iba a haber oposición, decidieron hacer una votación amañada. De hecho, ahí llegó Obrador de una manera súper burda, con acarreados, y aparte acarreados priistas, ni siquiera eran de Morena, la mayoría eran cercanos a José Murat, que el gobernador del estado de Oaxaca, y entonces él burlonamente dicen, a ver, los que estén de acuerdo con el megaproyecto, levanten la mano. O sea, sabiendo que la tenía ganada porque eran puros acarreados, o sea, súper feo. Entonces, una cuestión de mucho coraje. Y bueno, pues ni siquiera le recomendamos que revisen esta nota que sacó en la jornada Víctor Toledo, que bueno, yo creo que cualquier analista debería de leerla, nada más para pues tener más argumentos en contra. Cito textual parte de su artículo, dice: las expresiones sinfónicas del negacionismo de izquierda provienen de un epicentro, el neozapatismo. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí pregúntenle a la mezquindad del señor Víctor Toledo, que insistimos, de ser muy querido por mucho del movimiento ecologista a nivel mundial, pues hoy es una persona que en verdad le ha dado la espalda a sus propios ideales, no solamente al pueblo que ya lo ha hecho, sino a sus propios ideales que un día él dijo representar o sentir en su corazón, si es que tiene. Y bueno, pues vámonos con más información. Parece que ya se nos acabaron las notas. Yo les quería compartirles rápidamente. Bueno, pues que siguen lo de los paros en la UNAM. Y bueno, una situación súper fea, porque las autoridades de la UNAM han alargado un conflicto de manera innecesaria. O sea, no resuelven. De hecho, me gustó mucho un meme que dice, la UNAM sí te manda a se suma al paro nacional de mujeres, se sumó la Marina, ¿no? O sea, pero bueno, se suma la UNAM a sus maestras y trabajadoras y demás. Dice, pero es una doble moral, ¿no? O sea, por un lado dice que acepta que se manden al paro y les da como el día de asueto, pero por otro lado dice, pero no hay prestaciones laborales para las mujeres. O sea, es un doble discurso, ¿no? Por un lado dice ser una universidad muy progresista y por otro lado es conservadora, porque lo que está haciendo actualmente es ocupar a los grupos de porros para estar atacando los paros de estudiantas y estudiantes. Y la verdad es una forma súper chafa de no atender, y ya hemos visto las agresiones que han estado ocupando. Los porros de por sí es gente nefastísima, o sea, tienen el cerebro de un cacahuate. Es gente súper podrida, o sea, que por una chela se los jalan a donde sea, o sea, y es triste, ¿no? Porque la mayoría son jovencillos, pero pues con valores súper al cero, ¿no? O sea, convencidísimos de que un partido de fútbol americano es mucho más importante que el defender la educación pública y gratuita, o que el ir a cotorrearse y chupar con los amigos es mucho más importante que la defensa de pues las mujeres en nuestras campus de todas las universidades. Y pues triste, triste y lamentable. Y la verdad, como sociedad, pues debemos de exigirle a las autoridades de la UNAM que se dejen de ser tontas, que resuelvan ya a nuestras compañeras y compañeros que están en paro, que dejen de criminalizarlas y criminalizarlos y agredirlos, porque estas semanas lo que hemos estado viendo en el CCH Azcapotzalco, nuevamente continuaron las agresiones a la Facultad de Filosofía y Letras, donde se encuentra uno de los paros más importantes. Pues en lugar de llegar las autoridades a resolver, lo que están llegando son los porros a intimidar. Entonces, pues solidaridad con nuestras compañeras y esperemos que el paro se resuelva pronto. Esperemos que nuevamente estén abiertas las escuelas de la universidad pero con las demandas resueltas, ¿no? Con la seguridad y certeza de que nuestras compañeras puedan ir a estudiar y no sentir acoso, sentirse libres y seguras en un campus que estamos pagando todas y todos, y no solamente estos machos nefastos, ¿no?, que están controlando desde arriba las autoridades universitarias.
Tenemos una nota sorpresa. Es que se nos había pasado. Esta es importante. Padres de niños con cáncer clausuran el Palacio Nacional. Ciudad de México. Padres de niños con cáncer clausuran de manera simbólica la puerta principal del Palacio Nacional como protesta por el desabasto de medicamentos para tratar el padecimiento de sus hijos. Los medicamentos no se compran, se mandan a hacer. Y si se mandan a hacer, tarde van a llegar. Hay un atraso de 7 u 8 meses, dijo Israel Rivas, líder del movimiento, quien explicó que los padres no se volverán a sentar a dialogar con las autoridades a menos que éstas muestren, en compañía de los medios de comunicación, los medicamentos que adquirieron del extranjero. Que nos enseñen los medicamentos y nos sentamos a dialogar, dijo Israel Rivas previo a unirse al contingente de mujeres con cáncer de mama, enfermos de VIH, quienes colocaron papeles con la palabra clausurado en la entrada del Palacio Nacional. Tras 4 reuniones con el personal de la Secretaría de Gobernación, sin llegar a un acuerdo, los padres de menores con cáncer se rehusaron a continuar los diálogos al argumentar que no hay intención por parte de las autoridades para solucionar el problema del desabasto. Más temprano, Rivas dio a conocer que en otros estados de la República el desabasto también continúa. Por ejemplo, en Guerrero, en donde faltan medicamentos como adramicina, citarivina, cardioxane. Es de verdad impactante. O sea, por un lado nos da pues mucho dolor, ¿no?, de las carencias que se están viviendo en México, y por otro lado nos llena de orgullo que incluso las personas que no se sienten bien físicamente salgan a las calles y demanden sus derechos. Y sí, todes a Palacio Nacional, compañeros y compañeras, porque están lucrando con nuestras vidas. Seguimos.
Y bueno, en otra nota, y ahora sí la última, creo, marchan más de 6,000 estudiantes en Puebla por asesinato de estudiantes, 2 de ellos colombianos. Bueno, cientos de alumnos de la UAP, que es la Benemérita de Puebla, o la Universidad Benemérita de Puebla, marcharon este martes 25 de febrero para exigir justicia por el asesinato de 3 estudiantes y un chofer de Uber tras asistir al carnaval de Huejotzingo, Puebla. El mayor contingente partió de la Facultad de Medicina de la UAP, al cual comenzó con una marcha del Paseo Bravo a Casa Aguayo, a donde se sumaron algunos alumnos de la UAP, UPAEP. Ahí exigieron justicia para 2 estudiantes colombianos, Jimena Quijano y José Antonio Parada, y de Francisco Javier Tirado, estudiante de la UAP, y de José Emanuel Vital, operador del Uber. Además, expusieron el miedo que se vive ahora de ser estudiantes en Puebla. Representantes de la marcha afirmaron que participaron un aproximado de 6,000 personas, la cual fue pacífica y fue el día martes. Y bueno, fue muy lamentable lo que sucedió allá en Puebla, y pues nuestra solidaridad también con ellos, y esperemos que igual los asesinatos no queden impunes. Y bueno, con esto ahora sí estamos terminando el noticiero del día de hoy, 28 de febrero del 2020. Esperemos que estas notas hayan sido de su agrado, aunque
no de, de su interés, de, ¿no?, su porque interés. De agrado, como que...
Bueno, la de los músicos estuvo chida, también la de los anarquistas, o sea, que les hayan interesado, pues, y que, o sea, sabemos que no damos notas como felices, pero bueno, una disculpa ahí por eso. De este lado se despide Mar.
De este lado se despide Krista.
Y de este lado Evo.
Y bueno, a ver, Evo, preséntanos tu canción.
Bueno, ya para despedirnos vamos a escuchar el trío Eyisóchitl, compañeras y compañeros acá de México, que pues siempre de manera solidaria han compartido su canto en muchos lados. Y es de destacar que es un grupo que intenta promover también el canto en su lengua originaria. Dianita, que es de la vocalista y también jaranera, pues nos canta en náhuatl, y bueno, pues es una nahualteca así de toda la vida. De hecho, va a dar unos cursos ahí de náhuatl allá en la UPN. Y bueno, les mandamos un saludo a los tres, al trío huasteco, trío Eyizóchitl, y vamos a escuchar La Petenera en náhuatl.
No chitle ya mis maca, llega que mucho filia.